Las 8:38 de la mañana, tiempo ahora para nuestra entrevista de actualidad en Crónica de Euskadi fin de semana. Y nuestro invitado es el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arce Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien.
Muchos asuntos a plantear, noticias positivas y algunas no tanto. Y vamos a empezar por las que no son positivas, que hemos conocido y estamos conociendo día a día, encima, en detalles diferentes. Hablo de la actualidad en torno a la planta de Guardian en Llodio. Usted, además, es de allí.
Sí.
Un anuncio calificado de sorprendente por el Gobierno vasco. Habían hablado con la empresa recientemente, parece que nadie conocía de las intenciones de la compañía, una plantilla de 171 personas que está pendiente ahora de un aviso de ese aviso de ERE de extinción, de finalización de actividad de la planta. ¿Cómo ve el asunto?
Bueno, yo creo que ha sido una noticia muy sorpresiva, ¿no? Porque de hecho, por los conocimientos que tenemos, incluso estaba hablando la empresa de la negociación de las condiciones salariales para los próximos años, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa. Y luego también lo que no compartimos para nada es la forma del cierre de la empresa, que va a hacer imposible, inviable cualquier otra solución una vez que Guardian decida marcharse de Llodio. En ese sentido, lo que le exigimos a la empresa es que atrase el cierre definitivo del horno para dar la opción a que a través de las instituciones, a través de la negociación, se pueda buscar algún socio o alguien que pueda darle una solución diferente a la que plantea Guardian.
Una empresa puntera en el negocio del vidrio que ya vendió a un fondo su división de los limpiaparabrisas, Glavista. ¿Se veía venir, dicen algunos, o podría intuirse que finalizaría así la compañía con una larga trayectoria ahí en la zona?
Bueno, yo creo que la palabra que define todo este proceso es de sorpresa. Primero fue la sorpresa de Glavista, porque bueno, fue una segregación que hizo la empresa, una venta a un fondo de inversión y luego pues la sorpresa definitiva con el anuncio de cierre. Estamos hablando de 240 puestos de trabajo en el caso de Glavista y 171 en el caso de Guardian. Creo que es un mazazo muy importante para una comarca que ya llevaba un deterioro industrial en los últimos años, ¿no? En ese sentido, pues hacer un llamamiento a las instituciones. Se creó una especie de proyecto para el desarrollo de la comarca que al final no ha dado ningún fruto y creo que es el momento de retomar y tomar en serio cuál es el futuro de esa comarca, ¿no? En los últimos años pues abandonó también la comarca Lidl, se han cerrado pequeñas empresas y creo que ha llegado el momento de tomar una decisión de, bueno, entre Gobierno Vasco, Ayuntamiento, Diputaciones, organizaciones sindicales y patronales, Cámara de Comercio, ver cuál es el futuro de la comarca, porque ha tenido un deterioro muy importante también en lo que es el PIB de sus habitantes, ¿no?
Las instituciones, decía, buscan un posible nuevo inversor que se pueda continuar con la actividad en la zona, pero más allá de este caso concreto, estamos asistiendo a noticias negativas en diferentes empresas, en diferentes territorios. Es el caso, por ejemplo, en Navarra con la compañía BSH, en Esquiroz, en Guipúzcoa los estilleros Valenciaga también, en Vizcaya también hemos tenido conocimiento de alguna, ahora mismo en Guardian. ¿Se aviene algo, señor Arza?
Bueno, a ver, yo creo que al final aquí es la terrible lucha entre los datos macroeconómicos y la realidad concreta de los casos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que no cabe duda es que tenemos que estar atentos, tenemos que trabajar conjuntamente todos los agentes para que la mayor parte de nuestras empresas sigan vinculadas aquí. Yo creo que hace unos años se tomaron algunas decisiones claramente erróneas, como fue la venta de muchas de nuestras empresas a grandes multinacionales, ¿no? Esas grandes multinacionales, en el momento que tienen una situación un poco no de pérdidas o tienen una situación vinculada al mercado, pues toman una decisión a miles de kilómetros de Euskadi y muchas veces, pues yo lo que suelo decir es que, por desgracia, nuestras empresas se convierten en una chincheta en un mapa de alguien que no tiene ninguna vinculación, ningún arraigo con el territorio y que no es consciente del impacto que tiene esa toma de decisiones.
Uh-huh. ¿Qué le ha parecido la votación este pasado miércoles en el Congreso de ese decreto ómnibus donde colgaban asuntos de gran calado social, como la revalorización de las pensiones, la actualización del SMI, descuentos al transporte?
Para mí me parece que es una hipocresía total, ¿no? Yo creo que no se puede buscar excusas o argumentos para tirar un real decreto de esas características, ¿no? Yo creo que había otras alternativas por parte de aquellos que han votado no Yo creo que en otros casos algunos de los partidos que en este caso han votado no se han abstenido, y yo creo que no se pueden buscar excusas, porque los pensionistas, los trabajadores y las trabajadoras, los estudiantes que usan o usamos el transporte público, no tenemos que ser los paganos de intentarle dar volquete al gobierno para otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Yo creo que en ese sentido esperemos que entre la razón en el conjunto de las fuerzas políticas y busquen una solución lo antes posible que impida que esa revisión de las pensiones, por ejemplo, que se ha efectuado en el mes de enero, pierda su carácter en el mes de febrero. Entonces, vamos a ver, esperemos que cuanto antes se retome esa situación. Nosotros desde la UGT, junto con Comisiones Obreras, hemos convocado movilizaciones para el próximo domingo para hacer un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas. Nosotros no nos manifestamos contra la oposición. Lo que no entendemos es que se puedan buscar excusas para poder votar en contra de eso. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos de buscar una solución razonable lo antes posible, ¿no? Porque digo que son temas que tienen una fuerza de incidencia en Euskadi. Estamos hablando de que en Euskadi alrededor de 500.000 de pensionistas tienen en estos momentos la subida del año 2025, cuestionada por ese posicionamiento.
Señor Arza, han vuelto las huelgas en el sector público en Euskadi. Hablamos en este caso de educación, docentes. La semana que viene, esta que entra, comedores, limpieza o reescolar. Los sindicatos piden contenido en las mesas de negociación. UGT no secunda en este caso las movilizaciones. El gobierno vasco dice que es optimista, que se está negociando y que hay contenido. ¿Cuál es su postura al respecto?
Bueno, nuestra postura es... nosotros somos conscientes de que hay problemas, pero también una vez que están las mesas abiertas, en ese sentido no podemos poner desde el minuto uno en marcha las convocatorias de huelga, ¿no? Porque ya hemos visto lo que ha pasado con anterioridad. Muchas veces la huelga se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? Y nosotros lo que entendemos es que están abiertas las mesas de negociación. Entendemos que hay problemas, no cabe duda. La UGT no comparte que cada año más de 7.000 trabajadores y trabajadoras de la educación tengan contratos para ese año escolar. Y entendemos que uno de los problemas que hay que poner encima de la mesa, aparte de otras condiciones sociolaborales, es la estabilidad, ¿no? Creo que se están dando pasos que nosotros consideramos también insuficientes, pero a la vez decimos que no creemos que se pueda hacer una amenaza de 12 días de huelga, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando y esperemos que seamos capaces de conseguir un acuerdo como se ha conseguido en la Ertzaintza, ¿no? Que para nosotros eso abre una puerta de negociación, de acuerdo, y que yo creo que eso cambia en cierta manera la posición del gobierno vasco, porque conviene recordar que no solo la Ertzaintza, sino Educación, Osakidetza, la Administración General, los convenios son de los años 10, 11, 12, con lo cual ha habido un cambio muy importante en la situación de los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso, las subidas hasta ahora siempre han estado vinculadas a la negociación colectiva estatal, ¿no? Que conviene recordar que la subida que han tenido los trabajadores en Euskadi ha sido gracias a UGT.
Uh-huh. Donde sí hay unidad de acción, y también ha sido noticia estos últimos días, 8 años después, es en cuanto a la reivindicación que están haciendo todas las centrales vascas, cada una por su lado, pero digamos que en una única dirección, para que se apruebe un salario interprofesional, un SMI propio de Euskadi. Entiendo para quienes no lo tienen así por convenio, ¿no? Usted me corregirá. La patronal ha aceptado este encuentro en el CRL, será el próximo día 6. ¿Tienen alguna propuesta al respecto? ¿Es optimista de cara a que se pueda lograr un acuerdo entre en la parte social, trabajadores, sindicatos en este caso, y la patronal Confebask?
Bueno, yo creo que conviene primero, en cierta manera, explicar bien lo que queremos, ¿no? Nosotros lo que queremos es que haya un salario mínimo garantizado en la negociación colectiva, porque nosotros en este momento no tenemos competencias para que el gobierno vasco pueda hacer que sea un salario mínimo interprofesional. Uh-huh. Nosotros creemos que la situación en Euskadi es diferente, que puede permitir un aumento de un salario mínimo garantizado en la negociación colectiva, y por eso hemos puesto en marcha una iniciativa común de los 4 sindicatos para explorar cuál es la situación en este sentido de la patronal, ¿no? Se habla mucho de atraer, de retener el talento, que las empresas no son capaces de retener a los trabajadores y a las trabajadoras, y nosotros entendemos que una parte muy importante de esa retención, aparte de otros condicionantes de teletrabajo o conciliación, pues bueno, es la retribución. Yo creo que en ese sentido soy optimista para que seamos capaces de marcar un salario mínimo garantizado en la negociación colectiva y que ningún convenio esté por debajo de esa cantidad que establezcamos entre las partes.
¿Llevan ustedes alguna cantidad en concreto? ¿Algunos sindicatos sí, en el caso de la UGT?
En el caso de la UGT no llevamos ninguna cantidad, porque yo creo que eso puede prejuzgar la negociación, y nosotros lo que queremos es abrir un debate serio para ver de qué cantidad podemos estar hablando y, lo más importante, trasladarlo a la negociación colectiva, ¿no? Yo creo que ese es el reto de ese acuerdo. El gobierno vasco también va a acompañar esta negociación en el sentido de hacer un estudio para decir cuál pudiera ser el salario mínimo garantizado en la negociación colectiva, y bueno, vamos a seguir trabajando y esperemos que seamos capaces de darle continuidad a esta mesa y que no acabe por parte de la patronal en la primera reunión del próximo día 6 de febrero.
Lo decía usted, las empresas tienen ahora que ofrecer más cosas aparte de lo que decía también usted, de actualizar salarios, de unas buenas condiciones salariales. Hay más, la juventud ahora, a la que también las empresas se tienen que dirigir, porque se necesita relevo generacional en la empresa, tiene que ofrecer otro tipo de beneficios a los trabajadores. ¿Se tienen que poner las pilas las compañías?
Hombre, yo creo que sí, ellos también son conscientes de que ha cambiado la mentalidad de los trabajadores, y las trabajadoras ahora tienen otras prioridades, ¿no?, que tienen que ver con la conciliación, que tienen que ver con el teletrabajo y, bueno, otra serie de condicionantes que no es solo el tema salarial. El tema salarial no cabe duda que influye, ¿no?, porque claro, también luego hay otros temas que están encima de la mesa que también influyen sobre la situación de los trabajadores, que es todo lo que tiene relacionado con el tema de la vivienda, ¿no?, que también tiene una incidencia muy importante, porque una parte muy importante de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras se destinan a la vivienda. Entonces ese es un condicionante también que obliga a que, bueno, pues esté entre las premisas a la hora de decidir un puesto de trabajo el tema retributivo. Pero no cabe duda que hay otros condicionantes, como he dicho, que tienen que ver con el teletrabajo, con la corresponsabilidad, bueno, con otra serie de formas de ver el trabajo, ¿no? Durante muchos años ha habido aquí lo que se llamaba el presentismo, ¿no? Era esa carrera por ver quién era el que más horas estaba en la empresa, y yo creo que ese cambio, por suerte, ha venido para quedarse, ¿no? Y yo creo que también jugó un papel muy importante la pandemia, ¿no?, que ha demostrado que hay muchos trabajos que se pueden teletrabajar en un momento dado.
¿Cómo están las negociaciones para llegar a la semana de 4 días?
Bueno, yo creo que
hay una reflexión abierta también, ¿no?
Hay una reflexión abierta. Yo creo que el primer paso es cerrar ya la rebaja a las 37 horas y media.
También.
No hemos entendido un poco lo que está pasando en el gobierno. Hay un acuerdo firmado con las organizaciones sindicales confederales, entre ellas la Unión General de Trabajadores, y echamos de menos que eso se haga con prisa, ¿no? Yo creo que en ese sentido esperemos que a lo largo del año 2025 seamos capaces de poner en marcha ya la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media, porque conviene recordar que las 40 horas son del año 1983. Y ese es un primer paso para ir poco a poco. El siguiente paso serían las 35 horas para acabar en la semana laboral de 32 horas.
Uh-huh. Esta próxima semana se va a producir el día, el miércoles, si no me equivoco, una nueva reunión de la Mesa del Pacto de Salud. Hablaba usted de la situación de Osakidetza. Se prevé que se discuta ya sobre estrategias. ¿Cuál es el análisis hasta la fecha de lo que se ha trabajado en este foro, donde también está la UGT, hasta lo que pueda decirnos, lógicamente?
Bueno, yo creo que lo importante es que se haya creado ya un foro donde se debata ese tipo de temas, ¿no? Ahora estamos ya en lo que es explicado tú, ahora estamos en diseñar un poco lo que serían los fines, los principios y la estrategia, ¿no? Yo creo que en ese sentido se viene trabajando a ver si conseguimos un acuerdo plural lo máximo posible. Y otro de los problemas graves que tiene Osakidetza es la temporalidad, ¿no? En ese sentido se han dado pasos insuficientes. Hay un número muy importante todavía de trabajadores y trabajadoras con una situación de temporalidad, y yo creo que ese es uno de los objetivos. Creo que hay que dotar de mayores recursos también a la atención primaria, y para nosotros también claramente hay un problema organizativo, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a trabajar con el objetivo de hacer un acuerdo lo más plural posible y que ese acuerdo se pueda trasladar luego a los presupuestos y al día a día de Osakidecha, ¿no? Que eso es lo más importante. Pero nosotros poner en valor la apertura de la negociación, ¿no? Durante la pasada legislatura hubo una unidad de acción del conjunto de las fuerzas sindicales y oídos sordos por parte de la consejería, y en ese sentido pues poner en valor el nuevo talante que se ha puesto en marcha. De hecho, a lo largo de esta semana pues se han producido encuentros bilaterales entre la persona que está gestionando un poco y diseñando esto, y nosotros pues vamos a participar en la próxima reunión de la semana que viene.
¿Y cree que se va a cumplir el objetivo de que el pacto sea una realidad quizá en primavera, a mediados del año?
Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Nosotros estamos comprometidos, la UGT tiene un compromiso con Euskadi, nosotros no vamos a renunciar a estar en ninguna mesa donde podamos mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, y también, por ende, la mejora de nuestros servicios públicos, ¿no? Que tienen que ver con la sanidad, con la educación, con la protección social, que esas son las tres patas de nuestra actividad aquí, ¿no? Sobre todo la mejora de los servicios públicos que inciden en el día a día de los ciudadanos.
Hablamos ahora del sistema penitenciario vasco, porque hace unas semanas escuchamos precisamente por boca de la UGT hablar de un posible caos en las cárceles vascas. ¿Ha cambiado algo la situación que dibujaban ustedes a mediados de diciembre, si no me equivoco? El gobierno vasco contrató una treintena de personas de manera interina para tratar de atajar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Con unas bajas laborales del personal, digamos, en bloques. Estaban también incluso investigando judicialmente. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Precisamente hablan de la cárcel de Zaballa. No sé si es extensible al resto.
Bueno, no, en principio es donde la situación es más complicada, pero no cabe duda de que nosotros, que somos el sindicato mayoritario en las instituciones penitenciarias en Euskadi, pues bueno, lo que estamos haciendo es trabajar con el departamento para solucionar lo antes posible esta situación, ¿no? No puede ser de que prácticamente después de 3 años de que se haya producido la transferencia no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo en la nueva relación de puestos de trabajo y diseñar el nuevo modelo penitenciario en Euskadi, ¿no? En ese sentido, hacerle un llamamiento al gobierno vasco. Ya han comenzado los contactos con el gobierno vasco a intensificar las reuniones y que, en la medida de lo posible, cuanto antes, seamos capaces de llegar a un acuerdo satisfactorio que, bueno, en cierta manera pueda mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y buscar una solución a esa situación de caos que se estaba produciendo en la cárcel de Zaballa principalmente, ¿no? Pero bueno, yo creo, en ese sentido, exigir al gobierno vasco que se ponga las pilas en este tema y que cuanto antes seamos capaces ya de definir una nueva relación de puestos de trabajo que dé satisfacción a la demanda de los trabajadores y las trabajadoras.
¿Y la cuestión es que falta personal?
No cabe duda de que falta personal. Yo creo que en el diseño luego también hay una fuerte rotación. Ahora tenemos ahí una amenaza también de que, bueno, el cuerpo de los trabajadores y las trabajadoras de las instituciones penitenciarias es un cuerpo estatal, y entonces, bueno, pues hay algunos trabajadores
traslados
que ante esta situación, bueno, de caos, de no ver que alguna de las de lo que se hablaba, que era de la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores, no se produce, pues lo que hacen es abandonar Euskadi y acercarse a otras cárceles más próximas a sus domicilios.
Una última pregunta brevemente. ¿Qué opinión le ofrece, el informe que ofreció hace unas semanas el foro empresarial CEDARRIAC? Dos líneas o dos planteamientos que hacían. Euskadi quizá o no debería apostar por la energía nuclear, es decir, no rehuir cualquier fuente de energía. Y la otra también, brevemente, ¿deberían la industria vasca también seguir apostando por la industria de defensa armamentística, donde se está invirtiendo muchísimo dinero?
Bueno, yo creo que ese es un tema que tenemos que hacer un debate sin prejuicios, ¿no? Yo creo, en ese sentido, yo creo que la energía nuclear, nosotros entendemos que hay otras alternativas, claramente. Eso no quiere decir que en un momento dado se puedan mantener algunas de las instalaciones que hay. Y en el tema de la defensa, pues bueno, yo creo que es un sector más. Nosotros como sindicato sí que hemos hecho una apuesta, bueno, de tener un contacto directo con esas empresas, pero bueno, luego también habría que ver cuál es la responsabilidad social y la actuación de esas empresas en algunos conflictos, ¿no? Que yo creo que eso es que ese debate se puede abrir, pero en principio todo lo que sea mejorar y que haya más empresas en Euskadi, pues es una buena noticia para nosotros.
Pues Raúl Arza, secretario general del OGT de Euskadi, muchísimas gracias por madrugar y por venir a Radio Euskadi esta semana y hasta otra próxima ocasión.
Muy bien, muchas gracias.
Es que ricasco.
Agur.